Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. El tema que Dios pone en mi corazón trasladar en esta noche a la iglesia, y creo que es importantísimo que todos debemos de estar pero bien atentos, es el peligro de edificar sobre la arena. Eso de edificar sobre la arena es un gran peligro. Es una figura que la palabra del Señor lo utiliza para poder trasladar el mensaje con lo que es la verdadera construcción de una vida espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré ¿a quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, no pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es muy fácil de entender. El que lo complica es el hombre. Pero el mensaje es bien fácil de entender, como por ejemplo esto que acabo de leer aquí con ustedes. El Señor pone el ejemplo precisamente de lo que es la construcción de una casa. Los que hemos tenido la oportunidad de construir, existe una planificación, existe todo aquel trabajo de un análisis, una evaluación, y eso lo hace uno en las cosas materiales. Esa es una realidad. Lo que se refiere precisamente a la verdadera construcción de una vida espiritual. El Señor Jesucristo, cuando Él habla precisamente de la vida del ser humano, habla precisamente de cosas bien prácticas, de la construcción espiritual. En el año 1976, la ciudad del Quiché, en el 76, sufrió grandes desastres aquí en el Quiché, y también en San Juan Comalapa y otros lugares, pero fue menos, pero donde sufrió grandes daños cuando hubo el terremoto. Porque las construcciones estaban precisamente de adobe. De ahí para acá, hace poco precisamente en Guatemala se hizo una memoria de lo que sucedió en aquella época, en el 4 de febrero, donde murieron 25 mil personas. Les cayeron encima aquellas paredes de adobe. De ahí para acá ha habido una evolución muy grande en cuanto a lo que son las construcciones. Ahora las personas dejan previsto, todas las construcciones dejan previsto para que soporte terremotos, sismos, alguna inundación. Todo eso ha ido ayudando para mejorar muchos aspectos. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la vida espiritual debe de ser algo mucho más bien analizado, bien evaluado y buenas decisiones. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de revisar continuamente aquella base, aquel fundamento de su vida espiritual. Eso debe de haber una revisión continuamente. Existe en Guatemala una institución que se conoce con Red. Es una institución, su trabajo es precisamente ir a los lugares donde hay zonas de peligro, dar a precisamente hablar a la población donde existen los peligros para que uno se aperciba. Esa es la función de ellos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de la vida cristiana, dentro de la vida espiritual, los responsables en poder trasladar a los creyentes de una revisión continua de la vida espiritual son los líderes? Sí. Por eso es de que ustedes oyen mensajes, algunas veces los mensajes son exhortativos, algunos de los mensajes son de mucha consolación, otros de los mensajes de mucha motivación. Pero existe de todo, de acuerdo a lo que mueva el Espíritu Santo a la iglesia para poder evaluar. Porque nosotros como líderes tenemos un compromiso delante de ustedes y mucho más delante de Dios. Sí. Y ustedes como iglesia, como creyentes, tenemos también un compromiso de estar atentos a lo que oímos. Así como se los estoy diciendo en esta noche, debemos de estar atentos. Porque en la vida cristiana, hermanos, existe pruebas, adversidades, enfermedades, dudas, un montón de aspectos que va a hacer que usted pueda titubear en el camino. Y aquí es donde debemos de estar atentos, porque lo que no queremos es que la vida de los creyentes sufran, como dice aquí la palabra del Señor, grandes ruinas. No tiene que ser así. Esta labor de advertir, de anunciar cómo se ha perdido en este tiempo, si ustedes han oído algunos lugares, lo que hacen es sacarles el dinero a la gente. Sacarles la plata a la gente. Y se quedan únicamente en un ambiente únicamente social. Hermanos, nuestra función no es eso. Delante de Dios tenemos un gran compromiso, es precisamente de advertir a la iglesia, trasladar a la iglesia. Debemos de estar bien fundamentados, bien cimentados, porque aquí el Señor Jesucristo puso el ejemplo de aquel que quiso construir algo, pero sobre la tierra, así fácil, así sencillo. ¿Qué significa esto? Para no extendernos mucho, ¿qué significa eso? Hacer una construcción sobre la arena o sobre la tierra. Son aquellas personas que nunca se interesan qué cosas tienen que cambiar en su vida. Son de aquellas personas que nunca se interesan que tienen que ponerse a cuentas. Son de aquellas personas que nunca se interesan que tienen que bautizarse. Aquellas personas que nunca se interesan que sus pecados los tienen que confesar. Y se quedan en algo superficial nada más. Qué bonito, qué alegre, qué agradable. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, su responsabilidad como creyente es que usted se interese, que su vida cristiana esté fundamentada sobre la roca, no sobre la arena, no sobre la tierra, sino que sobre la roca, porque la palabra del Señor habla aquí precisamente aquellas pruebas que se viven en la vida cristiana. Dice aquí: mas el que oyó, versículo 49, y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El día de ayer oíamos una noticia en la ciudad de Guatemala de un tornado que, aunque en nuestro contexto, en nuestro territorio aquí en Guatemala, Eso de los tornados no cobran tanta fuerza. Porque nuestra, o sea, la forma que tiene en sí el país, hay muchos montes, hay muchos barrancos, y eso permite que se diluya la fuerza de esos tornados. Esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos. Pero saben ustedes, hermanos, de que sí, y eso se da. Se levantan aquellos remolinos. Es un viento tan fuerte que se empieza a levantar. Pero fíjense que yo traté de hacer un análisis el día de ayer. ¿Por qué? Ustedes se enteraron que las láminas volaron. Se elevaron las láminas y andaban así. ¿Y saben por qué se elevaron todas esas láminas? Son de aquellas láminas que la gente construye su champa, le pone una regla encima, le pone un block encima, le pone unas piedras encima. Esa es la razón. Y cuando viene aquel viento que empieza, a veces aquellas basecitas de aquellos techitos que hacen sobre las terrazas, ay, como es temporal, dice. Entonces cuando viene el problema como esto, un viento se empieza a levantar y el peligro es evidente. Pero ¿qué sucede cuando uno hace las cosas bien? Pues a la par de todas esas láminas que se levantaron, también había mucha lámina, pero ¿por qué los otros no se levantaron? Porque estaban bien aseguradas, estaban bien hechas. Lo mismo puede pasar dentro de la vida espiritual. Es, hermanos, de que el peligro que uno puede sufrir de la vida espiritual es tan terrible. ¿A qué le llama la palabra del Señor cuando habla aquí? Vientos. No son tornados literales. La palabra del Señor le llama vientos. Por ejemplo, si usted es de aquellas personas que no está bien fundamentada en la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles, usted es de aquellas personas que le gusta oír cualquier conferencia, alguna charla por aquí, por allá, y oye por todos lados, de repente, ¿sabe qué es lo que va a pasar en su vida? Que de repente por aquí se va a confundir, y de repente por allá lo van a aclarar. De repente por allá lo van a confundir, y de repente por aquí medio entiende. Entonces se mantiene así, como aquella hoja que cae del árbol, aquella hoja que cae, viene el viento y shh, lo lleva por acá. De repente el viento viene y empieza a soplar por este lado, y aquella hoja corre para acá y se va por todos lados. Así pasa con la vida de muchos creyentes. Dios no quiere eso. Él quiere que usted tenga un buen fundamento. Y nuestro fundamento debe de ser la palabra del Señor. Por eso hay que conocerla. La palabra del Señor debe de ser ese fundamento para la vida del creyente. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué? Porque aquellos grandes hombres de Dios, dice la palabra, si usted lee de Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible, dice. Su fe estaba fundamentada en Dios, estaba pero bien firme. El apóstol Pablo, cuando él habla a la iglesia, cuando él hizo algunas de las visitas ahí a los hermanos que habitaban allá en Corintios, viene él y les dice, hermanos, les dice, yo cuando llegué a ustedes no llegué con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué su fe y mi fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, hermanos? Porque cuando venga la prueba, saben ustedes de que la prueba Dios lo permite. Sí, la prueba Dios lo permite. Un día Dios, el Señor Jesucristo le dijo precisamente a uno de sus discípulos llamado Pedro. y le dijo: Simón, Simón, le dijo. Así le dijo. Satanás me ha pedido. ¿Para qué dice? ¿Sabe qué significa ser uno zarandeado, hermano? Eso de venir y que uno pueda recibir una buena sacudida. Ah, no es cualquier cosa, hermano. Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, dijo. Pero yo he rogado que vuestra fe, ¿qué dice? No falte. ¿Por qué no dijo el Señor, yo he pedido para que no llegue ese zarandeo en tu vida? No, saben ustedes, hermanos, de que eso del ser zarandeado es muy bueno. Eso es bueno. Y muchas veces nosotros le huimos a esa zarandeada. ¿Y saben ustedes qué significa eso de que llegue con ímpetu? De repente, hermano, nos cae lo que muchas veces nos pasa. ¡Pongum! Se nos enferma un hijo. ¡Ja! Cuando se le enferma a uno un hijo. Las madres dicen, yo preferiría estar yo enferma y no mi hijo, dice. Así dicen las madres, ¿no? Ver a un hijo devanarse en el dolor, ver la cabecita de uno piensa. Y peor, si aparece alguien ahí, dice, ¿y si se te muere vos? Y que no sé qué. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso, esa fuerza de las pruebas que llegan a la vida de un creyente, si nosotros no estamos bien fundamentados sobre la roca, aquella casa está construido sobre la tierra o sobre la arena, inmediatamente, hermanos, la duda impacta en el cerebrito de uno y uno no sabe qué hacer. Les doy un consejo en el nombre del Señor en esta noche. Cuando nosotros estemos en pruebas, haga uso de la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no falla. Se lo repito, la palabra de Dios. Hay que hacer uso de la palabra de Dios. Porque saben ustedes, hermanos, de que para cualquier adversidad, cualquier tentación llegar a la vida de un creyente, siempre existe lo que se conoce el antídoto contra aquella adversidad. ¿Y saben cuál es? La palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pedro, cuando él habla a la iglesia, le dice de esta manera: hermano, no se sorprendan, dice, cuando no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como que si fuera algo extraño, dice. Viene él y les dice, sí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, qué bonito. O sea, el apóstol Pedro da que nuestro fundamento debe de ser la palabra. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra estoy fundamentado, quiere decir eso. Pero saben ustedes, hermanos, de que cuando nosotros descuidamos esto, no sabemos qué hacer. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, como dice ahí, no se ha llegado el tiempo, el cumplimiento de esa profecía que está escrito ahí. Escribiré, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, pero no solo en la mente, también en el corazón. Cuando la ley de Dios está en la mente y está en el corazón, hermano, usted se vuelve un creyente poderoso. Usted se vuelve alguien en las manos del Señor, firme. ¿Por qué razón? Ah, porque está fundamentada en la palabra del Señor. Pero cuando no, cualquierita puede venir y lo puede tumbar. Así como lo oye. Vientos entonces
o ríos que dan con ímpetu contra aquella casa. Aquí es algo metafórico, pero la casa se refiere a su vida. La casa se refiere a ese fundamento espiritual que usted debe de tener. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando uno no tiene fundamentos bien seguro en la palabra del Señor, hermanos, cuando llegan todas estas adversidades, uno no sabe qué hacer? Yo quiero decirles, hermanos, la iglesia durante su recorrido que hemos tenido durante años, Dios ha permitido que la vida de nosotros como creyentes sea sacudido para que se defina quién está fundamentada sobre la roca y quién no. Por eso es importante, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Vamos ahí al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, y dice en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin titubear. Qué respuesta más definida, sin titubear. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice ahí? Aquí hay otro término que acabamos de leer. Es también una figura. Es totalmente una figura. Dice puertas. Las puertas del Hades. ¿Saben ustedes, hermanos, que las puertas del Hades es precisamente la muerte? Así, en pocas palabras, eso es lo más comprensible, en la muerte. Hoy en día, hermanos, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Sí. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Fíjense que hace poquito, yo tuve una experiencia en mi trabajo, así. Y eso fue en el aprisco, estábamos montando una tapadera de uno de los tanques que le dimos mantenimiento. Estábamos montándolo, pero fíjense que ya lo teníamos hasta encima. 20, como 25 centímetros era lo que hacía falta para sentarlo bien encima y meterle los tornillos, la seguridad que se le pone. Y vean lo que pasó. Vine yo y les dije a los hermanos: ¿saben qué vamos a hacer? Yo voy a meter aquí una palanca y ustedes empujen eso, ese poquito que hace falta, les dije. Y lo asentamos y le ponemos seguridad y vamos a almorzar, les dije. Está bien. ¿Y saben qué pasó? Me alcanzaron los hermanos la palanca para meterle. Pero en eso dijo un hermano. ¿Sabe qué dijo? Yo tengo un poquito más fuerzas que usted, me dijo hoy. Y mejor voy a meter yo a la palanca, me dijo, para que los otros hermanos lo empujen. Ah, está bueno, le dije. Vaya, está bueno. Y en lo que yo me bajé y el otro hermano iba a subir, fíjense que esa tapadera estaba trabada, no sé ni en qué. Y en el movimiento, ¡pum!, se destrabó. Y no miran que esa tapadera se fue así. Pasó de largo al otro lado. Esa tapadera pesa como unos 6 quintales más, tal vez. Pasó así, ¿ve? Y donde pasó cabalmente yo estaba. Si yo no me hubiera movido y si Dios no hubiera permitido esa tapadera, ¿qué me hubiera pasado? Partiendo a la mitad, cabalito, a la mitad. Pura cuchilla. Y se vino así, ¿ve? ¡Pum! Cayó. Y Dice, el otro hermano que estaba para abajo, así le pasó.
Yo me quedé pensativo, dije yo. ¿Qué cosas, dije yo? La muerte lo tiene uno tan cerquita. Tan cerquita. La buena pregunta es, viene, le dije a los compañeros, bueno, mire, pues de lo que Dios nos libró, le dije. Y le dije a uno de los compañeros, ¿estás preparado si te morís hoy? Le dije, yo no, me dijo, no me he bautizado, me dijo. Prepárate pues, le dije, porque te diste cuenta, le dije, que okay, ahí la muerte, mira, sí lo tuvimos, le dije. Si Dios no lo permitió, es la bendición de Dios, le dije, pero si yo me muero hoy, pues yo sí estoy preparado, le dije, hoy. Pero me preocupa que vos no te has bautizado, le dije. Pero vamos a eso. ¿Saben ustedes, hermanos, que la muerte está tan cerca? Y uno a la muerte le tiene miedo. Le tiene uno miedo a la muerte. Pero ¿saben ustedes que hay algo que debemos de lograr superar? Es de que no debemos de tenerle miedo a la muerte. Porque dice aquí, las puertas del Hades, ¿no? ¿Qué dice? Eso era lo que pasaba en los primeros días de la iglesia cuando comenzó. La iglesia comenzó precisamente en ese poder. Así literalmente hay historias, hay registros donde los hermanos, literalmente, los creyentes, eran sacados y eran despedazados, así literalmente, por aquellas bestias, unos grandes leones que llegaban, ya se imaginan ustedes, hermanos, agarraban a una mujer y lo hacía pedazos. Y los hermanos, tranquilos. Por eso ellos hicieron un gran impacto en el Imperio Romano. Ese impacto. Pero ¿cómo es posible que esta gente no le tiene miedo a la muerte? Lo que pasa es que las puertas del Hades no prevalecía contra la iglesia. ¿Saben ustedes, hermano, que en nuestro tiempo ya no pasa eso? Ya no. Cualquier enfermedad que uno tiene, ¿sabe dónde corre uno? Espero que eso no sea su... Por eso se llenan los centros de salud. La medicina en las farmacias cada día es mucho más caro. Todo eso, la cuestión de la salud cada vez más... es más valioso. ¿Por qué razón? ¿Saben, hermanos? De que todos los seres humanos hay un temor a la muerte. ¿Saben qué se debe de recuperar? Que las puertas no debe de prevalecer contra la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, la vida de un cristiano, la vida de un creyente, el control está en las manos de Dios, no en las manos de un hombre, no en las manos de la ciencia, no en las manos de la tecnología. La vida del ser humano, de aquel creyente que se ha fundamentado en Dios, su vida está en las manos de Dios. Así como se los estoy diciendo en esta noche. Las puertas del Hades, dijo el Señor Jesús, no prevalecer. Prevalecer es dominar. Eso quiere decir prevalecer, dominar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que uno debe de dominar? No tanto que uno sea dominado. Pero leamos otro pasaje. Vamos ahí, como lo escribió el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo dice ahí? ¿Y qué más dice? Baluarte. Baluarte es una protección. Ese es un baluarte. Y regularmente, ¿cuántos de ustedes conocen la muralla china, la gran muralla china? Todos lo conocemos, ¿va?
¿Saben ustedes, hermanos, de que en aquella época, cuando las guerras, cuando las batallas eran de cuerpo a cuerpo, así eran las batallas? La tecnología ha evolucionado tanto, tanto al día de hoy, que ahora son drones las que se utilizan ahora. Pero en aquella época, aquellos guerreros, las batallas que se libraban era cuerpo a cuerpo, espada a espada. Así eran las batallas en aquella época. Los chinos, tan antiguo, es un pueblo tan antiguísimo, que ellos decidieron hacer algo en aquella época. Decidieron ponerle muralla alrededor de toda la ciudad. A tal punto que cuando llegaban otras naciones a querer pelear con ellos, topaban contra aquel muro, contra aquella gran muralla. Entonces no lograban pasar. Hoy no, hoy las batallas es la tecnología, así es ahora. Pero ¿saben ustedes para qué sirven los muros? Entonces, para protegerse uno. Dice que la iglesia se convierte precisamente columna y baluarte de la verdad. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué significa ser un baluarte de la verdad? Que todos aquellos que les gusta la mentira, que hacen mentira, que hablan mentira, que actúan con engaños y todo eso, deben de topar con usted y deben de tener temor. ¿Saben ustedes que la mentira está metido por todo lado? ¡Oh, Dios santo! La mentira ha invadido el mundo. Y la mentira se ha metido dentro de las iglesias evangélicas también. Pero la mentira ha invadido el mundo, porque ese es lo que se vive hoy en día. Pero cuando alguien es columna y baluarte de la verdad, toda la vida va a actuar y va a decir la verdad. ¿Cuántas cosas no pasan, no? Dentro de las fábricas, dentro de las empresas, dentro de los gobiernos, dentro de las naciones. ¿Cuántas cosas no pasan? A un hermano le dijeron un día, le dijeron cuánto vale ese equipo y le querían comprar un equipo. Ese equipo vale 125 mil, le dijeron. Bueno, lo compramos, solo que ponga en la factura 175 mil. ¿Qué va a hacer usted ante una realidad como esa? ¿Sabe qué hizo el hermano? No puedo, dijo. Pero si le estamos pagando el valor de... Usted solo ponga 175 mil. ¿Y los 50 mil quetzales para quién es? Usted póngalo ahí, eso, no se preocupe por eso. No, dijo. Yo no hago eso, dijo. Entonces no compramos. Estamos va. Baluarte de la verdad. Pero ¿cuántos no están metidos en movimientos sucios como es? En una oportunidad escuchamos que un templo que construyeron ahí, gracias a Dios, todo esto pues ha sido el sudor de muchos de ustedes, hermanos, de los hermanos que han venido de diferentes lugares a apoyarlos y todo eso. Pero llegó un hombre que le dijo a una congregación: les construyo todo y ustedes, que si era mal movimiento. Y sí, dijo el pastor, deja de ser baluarte de la verdad. Así es como vive el mundo, hermano. ¿Ustedes han leído de aquella historia de aquel hombre que construyó ya por tercera vez el templo que tuvieron los judíos? Porque el primer templo que construyó Salomón, lo destruyeron el imperio babilónico. Después, cuando lo construyó cabalmente, aquel rey Jerjes, lo terminaron de construir, lo volvieron a destruir otra vez. Y cuando lo destruyeron, ¿saben ustedes quién lo construyó otra vez? Era un gobernador del Imperio Romano. Cuando le dijo Juan el Bautista, ahí se van a recordar cómo se llama, le dijo Juan el Bautista: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le dijo. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Saben ustedes que Herodes era un hombre que puso? Y lo cierto es que construyeron aquel templo, pero por haber construido aquel templo, aquel siervo de Dios llamado Juan el Bautista no se tragó la verdad, al contrario, le dijo aquel hombre, era un gobernador. Óyeme, le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe, le dijo. Adúltero, le dijo en otras palabras. ¿Saben qué? Eso le costó la cabeza. Pero aquel templo lo volvieron a destruir, otra vez lo destruyó el Imperio Romano. 70 años después de Cristo fue destruido otra vez. ¿Qué queda hoy de eso? Únicamente quedan los muros de los lamentos, que es lo que se conoce hasta el día de hoy. Pero lo que voy es esto. Aquel siervo de Dios habló con tanta libertad la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. Cada uno de nosotros cumplimos una función, hermano, dentro de la sociedad. Cada uno. Donde quiera que estemos. Muestre, hable y traslademos la verdad de Dios. Toda la vida. Dice que, si tardo, le dice el apóstol Pablo, en llegar a visitarte, sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer otro pasaje. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. ¿Y qué dice? ¿Por qué la iglesia debe de ser, hermanos? ¿Por qué la iglesia debe de tener un fundamento bien firme? Porque les voy a decir algo. Hay lo que se conoce la presión social. ¿Saben ustedes que la presión social es terrible? Usted debe de estar bien consciente de lo que está haciendo, de lo que va a hacer, en quién hemos fundamentado nuestra fe. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la presión social es terrible? La presión social se manifiesta precisamente en el trabajo. Esa es una realidad. Un hermano me dijo hace poquito: hermano, tengo problemas, me dijo. Eso de que los maestros salen a... decidieron parar clases y no... Y me dijo el hermano, que es un director de una de las escuelas: hermano, tengo problemas, me dijo. Me están obligando a que yo también me meta a las protestas, me dijo. Bueno, mi querido hermano, le dije, hoy es tu prueba, le dije. Hoy va a ser tu prueba, le dije. ¿Qué vas a hacer?, le dije yo. Pues vengo a buscar un consejo, me dijo. Bueno, le dije, la palabra del Señor dice que no debemos de meternos en tales cosas porque no nos conviene, le dije. Así es que manténete firme, le dije. Ya me amenazaron que me van a quitar el trabajo, me dijo. Sí, me amenazaron. Esa es la primera amenaza que me dijeron. Si no vas a eso, te quitamos el trabajo. Hermano, le dije, tu trabajo no depende de la persona que te está amenazando, le dije. Tu trabajo depende de Dios, le dije. Amén. Tenés que estar seguro de eso, depende de Dios, le dije. Si Dios ya no quiere que estés ahí, pues te van a despedir y ahí estamos, pero es mejor que dejes una huella, le dije, de un creyente que no cedió ante los movimientos del mundo. Le dije. Bueno, y el hermano, lo cierto es de que se fue. Y les dijo, bueno, le dijo, yo no voy, le dijo. No y no. Bendito sea el Señor, Dios lo respaldó y sigue trabajando. Y no fue tampoco, va. Hermanos, ¿saben ustedes que es fácil perder las convicciones ante la presión social? Cuando nuestro fundamento no está bien en el Señor, hermano, ustedes lo van a arrastrar fácilmente. Lo van a mover y lo van a destruir. Pero ¿dónde están aquellos hombres de Dios? Aquellos hijos de Dios, aquellos jóvenes, aquellas mujeres que son capaces, así como pasó hace más de 2000 años, que estaban decididos a morir por su fe. Esos escasean en este tiempo, hermano. Sí. Hace poquito me estaba contando un hermano, porque él viene, se convirtió al Señor. Pero en lo que en su vida en el mundo estaba metido, que organizador de no sé qué, que no sé cuánto, y ese era su trabajo. Vino y hizo una carta. Hizo una carta y dijo, ya no más, me voy a salir de esas organizaciones, de esas fiestas, de esas celebraciones. Me voy a salir, dijo, ya no más, ya no voy a estar más ahí, dijo. ¿Acaso le aceptaron la renuncia, Ben? Le dijeron, no, le dijeron. Aquí tenés que seguir, porque sos el que organizas todo. Pues él dijo, no, yo quiero entregar todo. Ya no quiero más. La presión social es terrible. La presión, si estudias, la presión de los compañeros es terrible. A veces programan actividades de trabajo, que investigaciones en grupo, pero eso es más, ¿saber qué? Esa es otra cosa y no tanto esa función. ¿Quién tiene el valor en decir, no lo hago? ¿Saben ustedes que la palabra del Señor dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos? ¿Dónde están aquellos creyentes que son capaces de convertir a otros por su testimonio, por sus convicciones? Son de aquellos que están fundamentados sobre la roca. Pero si no, vas a resultar celebrando que no sé qué con tus compañeros, celebrando que no sé qué en tu instituto, celebrando que no sé qué, en la misma corriente del mundo. Dale, mejor andate con ellos de una vez. Puede mantener una ambigüedad ante Dios. La palabra del Señor dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque esa es la realidad. Otra cosa que es un impacto que va a dar contra nuestra vida, por ejemplo, la presión familiar. La presión familiar es otra cosa. Que si la familia no está en el mismo sentir, la presión familiar es terrible, hermanos. Que vámonos a no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, y mientras tanto te van enredando, te van enredando, te van enredando. ¿Dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que son capaces de dar la cara por el Señor en este mundo? Esas aquellas personas que un día el Señor se los va a llevar para la eternidad. Así es que no depende solo decir que yo diga, aquí yo ya levanté la mano, soy creyente y no. Tenemos que demostrar ante el mundo, tenemos que demostrar ante la sociedad que nuestras convicciones en el Señor deben de permanecer incólume. Así tiene que ser. Demuéstralo ante tu familia. Demuéstralo ante tus compañeros de trabajo, ante tus compañeros de la universidad, ante todas aquellas personas que te tratan de motivar, que te tratan de sacar de una convicción. ¿Saben ustedes, hermanos, de que otra de las cosas que afecta mucho es precisamente la duda? ¿Por qué algunas veces nos critican? Porque eso que les voy a decir ahorita en esta noche es una realidad. Algunas veces nos tratan a nosotros como una secta. Así nos dicen. Tengan cuidado porque esa es una secta. No. Yo quiero decirles en esta noche. Nuestro fundamento es la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Saben ustedes, hermanos, que una secta es un grupo de personas que van a seguir los pensamientos de otro hombre? Pues, la filosofía de otro hombre es una secta. Pero bendito sea el Señor, ¿no? Aquí nosotros estamos fundamentados en la doctrina de Jesucristo. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces dice la palabra del Señor, le dice el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti. No te hagas a ellos, a sus maneras, a su forma de vida. La iglesia tiene que ser luz sobre esta tierra. Tiene que dar a conocer con su vida, con su testimonio, que estamos fundamentados sobre la roca. Pero sigo leyendo y con esto voy a finalizar. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ciertamente ellos, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no te hagas a ellos, dices. Y te pondré en este pueblo, ¿cómo dice? Por muro fortificado, ¿de qué dice? Regularmente los muros, ¿de qué lo hacen? Los muros regularmente los hacen de piedras. Los muros los hacen de bloc. O algunos muros que los hacen precisamente de puro concreto. Cemento y hierro y todo eso. Hacen aquellos muros para que soporte. Oiga como dice el Señor aquí, que es su iglesia. Dice que es como muro fortificado de bronce. ¿Saben ustedes, hermanos, que el bronce es uno de los metales durísimos? Por eso de que aquellas columnas, según la historia, según los documentos que existen, aquellas columnotas que tenía el templo, que fueron a derribar los babilonios, eran unas columnotas, unos tubos del grosor como de una pulgada y media, era eso, el grosor de esos tubos, de puro bronce. Entonces dice que agarraban esos con hacha y reviraba las hachas. No lo lograban botar, porque pensaron que eran tubitos delgados. ¿Saben ustedes, hermanos, que el bronce es un metal durísimo? La palabra del Señor hace la comparación de esto. La vida de un creyente dice que es un muro fortificado de bronce. O sea, como quien dice, va a dar el golpe y revira, ¿no? Cuando usted y yo estamos fundamentados sobre la roca, cualquier cosa puede venir, la duda puede llegar, porque eso llega hasta en la mente de uno. ¿Cuántos no tienen la lucha de seré hijo de Dios, seré hija de Dios o no? Hombre, tu fundamento es la palabra. Estás viviendo conforme a la palabra. No le des lugar a las dudas en tu mente. Dice la palabra del Señor entonces, hermano, de que el Señor nos pone como un muro fortificado, fortalecido, reforzado, dice aquí. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Mire qué bonito. ¿Con quiénes el Señor está comprometido a defenderlos? Aquellos que oyen la palabra y lo ponen por obra. Porque así fue como comenzamos. El que me oye estas palabras, dijo el Señor Jesús, y las hace. El Señor está comprometido entonces a defender, a cuidarlos, a sostener a aquellos que están fundamentados sobre la roca. Hermanos, a revisar nuestros fundamentos. Porque los vientos siguen. Las tempestades siguen. Esos ríos que habla la palabra del Señor, que va a dar con ímpetu, esos siguen. No se va a asustar, lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor continuamente. Amén.